Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Yo me llamo Ignacio y llevo 2 años prácticamente empalmando trabajos. Por suerte, una empresa estuve 1 año, pero normalmente son de 3-6 meses.
El caso de Ignacio, desgraciadamente, es muy frecuente. Esta semana hemos tenido un buen dato de paro, ha bajado el paro, se ha creado empleo en términos desestacionalizados, pero todavía hay 700.000 empleos por crear para llegar al nivel que teníamos antes del COVID. El 92% de los nuevos contratos son de carácter temporal, como los que tiene Ignacio. Esto significa precariedad en el empleo, mala vida. Eso significa que quizás salgamos de esta crisis con más desigualdad. ¿Esto cómo se puede cambiar? España necesita un cambio en la legislación laboral. El gobierno esta semana ha anunciado que quiere aprobar su reforma laboral en 4 meses. La reforma laboral que aprobó en su momento Rajoy ha ayudado a crear empleo, pero fue insuficiente. Lo que está pendiente en España es reducir la gran diferencia que hay entre contratos indefinidos y contratos temporales. No se soluciona el problema prohibiendo los contratos temporales si el contrato indefinido es muy rígido.
Estamos en un estado donde todo debe de ser conocido, todo debe ser investigado. Dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas necesarias, se analicen los hechos.
Y hace unas horas el ministro del Interior, Marlaska, ha pedido que se deje actuar y trabajar a la Fiscalía. Es la reacción del gobierno después de que los abogados del rey emérito hayan cuestionado la actuación de la Fiscalía. Hoy el diario El Mundo cuenta que el pasado mes de febrero el fiscal del Supremo envió una comisión rogatoria a Suiza en la que asegura que hay indicios de que Juan Carlos de Borbón consiguió el dinero de su fortuna por comisiones en negocios internacionales, lo que puede suponer que cometió varios delitos. Una comisión rogatoria es una petición que le hace un juez o un fiscal a un juez o un fiscal de otro país para que le ayude a encontrar pruebas. Una vez que se ha conocido el contenido de la comisión rogatoria, como te estoy contando, los abogados de don Juan Carlos han emitido un comunicado en el que dicen que se está vulnerando su presunción de inocencia. Y ha habido también un comunicado de la Fiscalía General del Estado en el que se ha confirmado lo de la comisión rogatoria y se ha matizado el texto de la comisión rogatoria. La Fiscalía General del Estado ha aclarado que al mandar esa comisión rogatoria a Suiza, la Fiscalía ni ha formulado un dictamen ni ha hecho una petición de procesamiento. O sea que de momento la Fiscalía no acusa. Lo normal sería no tener sospechas sobre la Fiscalía. Estamos en un Estado de Derecho y hay que dejar que fiscales, jueces trabajen. Y si hay pruebas de que el rey emérito fue alguien que cometió irregularidades, que cobró comisiones internacionales, la justicia, lógicamente, debe seguir su curso. Lo que diga la justicia, lo que diga en su momento, ni anula ni cuestiona lo que Juan Carlos de Borbón hizo por la democracia española y no pone en cuestión lo que dice nuestra Constitución sobre la forma de la jefatura de Estado, que es una monarquía. Pero hay una sospecha sobre la Fiscalía, porque la Fiscalía del Supremo, como se encargó Sánchez de recordar en la campaña electoral, depende de la Fiscalía General del Estado. Y la Fiscalía General del Estado tiene en su cabeza a una exministra de Sánchez, Dolores Delgado. Y hoy hemos sabido que Dolores Delgado podría dimitir porque el Supremo puede estimar los recursos que se han planteado contra su nombramiento. La justicia hará sin duda su trabajo y será un buen trabajo. Eso no tiene por qué poner en cuestión la forma constitucional de la jefatura del Estado. Pero siempre nos quedará la duda de quién manda, de quién está detrás de la actuación de la Fiscalía. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes en España vuelve a bajar del umbral de los 200 casos. Hablamos de una bajada de 12 puntos y es la primera vez que ocurre desde el pasado 2 de julio. Sanidad ha notificado, por otro lado, 6.311 nuevos casos positivos de COVID y 155 muertes. ¿Qué más datos tenemos, Adrián Gil?
Lo más importante es eso, la caída de la incidencia de hasta 12 puntos, hasta situarse por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes y llegar así a la cifra de 198 puntos, algo que no ocurría desde ese pasado 2 de julio. La parte negativa sigue siendo la de las muertes. Se han registrado 155 fallecidos en las últimas 24 horas. Eso sí, descenso en la presión de las UCIs hasta el 16% de ocupación. En ese punto, por comunidades, siguen preocupando Cataluña y Navarra, que se encuentran por encima del 20%. Lo positivo viene de esos datos de vacunación. 323.587 pinchazos que se han inoculado en el día de hoy. Ya son algo más de 71% de la población española que está inmune y que ya tiene toda la pauta completa.
Gracias, Adrián. Y 12.000 españoles sufren mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la sangre incurable que se desarrolla en la médula ósea. Tan solo el año pasado se diagnosticaron 3.000 nuevos casos. El domingo que viene es el Día Mundial de esta enfermedad, como nos recuerdan desde la farmacéutica GSK. Por la tarde de COPE ha pasado Teresa Regueiro, presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, desde donde ha querido mandar un mensaje positivo para quienes sufran la enfermedad.
Tener un mieloma hoy no es lo mismo que tenerlo hace 10 años. Antes había dos fármacos, hoy tenemos muchos más. La media de vida se ha triplicado en estos últimos 10 años. Hemos pasado de tener de 2 a 3 años a tener ahora mismo entre 8 y 10. Y eso es esperanzador.
Y en Italia, 5 personas han resultado hoy heridas leves y alrededor de un centenar han sido evacuadas después de desatarse un incendio en un edificio en el centro de Turín, al norte del país. Los bomberos continúan a esta hora intentando controlar el fuego. El incendio se produjo en los pisos superiores de un edificio ubicado en el centro y se ha extendido a otro bloque colindante. Se ha suspendido el suministro de electricidad en la zona, se han retirado los coches aparcados en las inmediaciones y se han cerrado todas las actividades de negocios situados por la zona. Entre los 5 heridos leves hay 2 policías que sufrieron quemaduras y contusiones, aunque no de gravedad.
De ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Gerard Moreno abandona la concentración de la selección española. Andrea Peláez.
Sí, el delantero que ayer se retiró del partido ante Suecia con molestias en la parte posterior del muslo derecho se ha sometido a pruebas que han descartado la lesión, pero finalmente abandona la concentración. Luis Enrique no llevará a ningún futbolista en su lugar para los 2 partidos que restan esta próxima semana. La Rojita, la sub-21, juega hoy a las 9 partido de clasificación para el europeo ante Rusia en Almería. Alejo, y en segunda división arranca la jornada a la misma hora, a las 9, con un Girona Sporting de Gijón. Fuera del fútbol, en la Vuelta Ciclista a España, actualizamos clasificación general y contamos lo ocurrido en la 19ª etapa que ha finalizado hoy. Erifrade.
La fuga, ha sabido mantener el pulso con el pelotón, se han jugado la victoria al sprint en Monforte de Lemos, 7 ciclistas, y Magnus Kornilsen no desaprovechó el lanzamiento y el trabajo de su compañero Craddock para apuntarse su tercera etapa en esta vuelta. Sin cambios en la general, que sigue liderada por Primoz Roglic, media altísima, calor, desgaste, de ello hablaba en la línea de meta con Quique Iglesias en Rigmas.
Bueno, al final ha habido un pulso bueno, creo que es espectáculo, ahí han llegado la escapada que se ha hecho desde el principio y al final pues una etapa que podía ser un poco más, entre comillas, aburrida hacia el aficionado, pues ha sido ahí un pulso bonito los últimos 190 kilómetros.
En Fórmula 1, gran día de entrenamientos libres para los españoles en Holanda. Sainz ha sido segundo por detrás de Leclerc y Alonso ha sido sexto. Cerramos con tenis US Open. En unos minutos, Muguruza busca plaza en octavos ante la bielorrusa Azarenka y a partir de las 7, Andújar Medvedev y Alcaraz Chichipas también en 16avos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso y 27 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de tiempo mayormente soleado, con máximas sobre 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A3 en Villarejo de Salvanés está generando 10 kilómetros de retenciones. Hay dificultades en todas las salidas, pero lo peor lo tenemos en la A1 Circuito del Jarama, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. Complicaciones también en la M40 en Villaverde, sentido A42, y en la M50 en Boadilla y Las Rozas, dirección A6. Atropello muy grave en la avenida Cerro Milano en Villa de Vallecas. Una mujer de 46 años ha sido arrollada por un turismo cuando cruzaba, al parecer, por un paso de peatones. La mujer sufre un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladada muy grave al 12 de octubre tras ser atendida por el SAMUR. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
We'll be right back.
Esta es Adi Iglesias, medalla de oro en los 100 metros lisos de los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Darle el 100%, pero claro, no sabíamos ninguna cómo íbamos a llegar. Y al final pues salió bastante bien y súper contenta.
Sergio Garrote se trae a casa dos medallas en ciclismo, de oro y de bronce.
Yo he venido aquí a hacer un trabajo, que de momento el primero ha salido redondo, mejor no ha podido salir, luchaba y he soñado con esto, creo que desde estos últimos 5 años de este ciclo olímpico de Tokio.
Y Eva del Moral, medalla de bronce en triatlón.
El camino hasta aquí, pues no voy a decir que ha sido fácil, la verdad, porque se requiere y se necesita pues muchísima disciplina, muchísimo sacrificio, que es importante el deporte en las personas que como nosotros tenemos algún tipo de discapacidad, a nivel físico, a nivel anímico, y me ayudó muchísimo a darme cuenta de que, bueno, pues que la vida seguía, que podía seguir haciendo lo que más me apasionaba, que era hacer deporte.
Los Juegos Paralímpicos de Tokio llegan ya a su recta final y nuestros deportistas se han colgado 33 medallas, dos más que en los de Río de Janeiro. Y muy pendiente de estos Juegos ha estado Marta, porque Marta tendría que haber estado allí, en Japón, pero una operación de última hora se la ha impedido. Pero ¿sabes qué? La energía que tiene esta chica, su positividad, la fuerza, bueno, lo único que le han hecho es pensar, bueno, si no es en Tokio, estaré en los de París, en los próximos Juegos Olímpicos, en los próximos Juegos Paralímpicos. Marta Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, tú cuentas que te diste cuenta de lo bonito que era caminar cuando ya no podías hacerlo, ¿no? Cuando te quitaron esa posibilidad.
Sí, a ver, yo creo que hay muchas cosas que tenemos en nuestro día a día que no somos conscientes de ellas y cuando nos las quitan es cuando realmente las echamos de menos. Y cuando volví a caminar, pues obviamente fue una satisfacción increíble.
Bueno, Marta Casado, que está ahora desde nuestra emisora de COPE Ponferrada, donde está apurando, por cierto, los últimos días de vacaciones en casa antes de volver a la universidad. Marta, tu vida cambió cuando eras prácticamente una niña. Con 13 años te diagnostican un cáncer óseo que afectaba a tu tibia, a tu peroné. Y bueno, pues 2 años después no hubo otro remedio y te tuvieron que amputar esa pierna. Tenías tan solo 15 años en ese momento. Y me deja alucinada, Marta, que cuando te dieron la noticia, tú empezaras ya casi inmediatamente a ver vídeos de atletas paralímpicos, es decir, a mirar hacia adelante. ¿Eso cómo se hace?
Pues ahora, echando la vista atrás, no tengo muy claro cómo funcionó mi cabeza para pensar eso. Simplemente, a ver, el primer momento que me dieron la noticia de que había que amputar, vino mi traumatólogo, me lo dijo. Yo llevaba 2 años intentando salvar mi pierna y salvar mi vida. Mi vida ya la había salvado y yo creía que mi pierna también, y él me dijo que no, que había que amputar. Y pues con 15 años me encerré en mí misma. Según supe la noticia, les dije que yo no quería eso. Y pues me estuve 2 días en mi habitación pensando yo sola, hasta que de un momento para otro mi cabeza cambió el chip totalmente y pensé, es que, a ver, aparte yo al tener 15 años no iba a poder decidir si entrar a quirófano o no, sino que lo deciden pues mis padres, porque tienes que tener más de 16 para decidirlo. Entonces dije, vale, esto va a pasar sí o sí, porque hay que amputar sí o sí la pierna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dije, llevo 2 años sin hacer deporte. ¿Cómo viven las personas a las que les falta una pierna? ¿Pueden hacer deporte? ¿No? Y pues, a ver, todos conocemos el caso de Pistorius. Empecé a ver deportistas paralímpicos con prótesis. Empecé también a ver a chicas guapísimas que llevaban prótesis, que hacían deporte y que eran felices. Y después de pensar todo eso, salí de la habitación. Mis padres pues obviamente estaban preocupados por cómo me tomé de primeras la noticia. Fui al salón y les dije, oye, mirad, mamá, papá, que sí, que me amputan la pierna, que quiero, que es lo que hay que hacer. Ellos, pues para ellos fue una sorpresa que cambiara tan rápido mi forma de verlo. No sé cómo lo hice, simplemente fue mi cabeza que en ese momento pues decidió tirar para adelante, y pues desde ese momento es lo que he hecho.
Pero qué barbaridad, que tenías 15 años, qué madurez. Ya. Y me dices, en una tarde, o sea, porque tú te metiste en tu habitación convencida de que ni de broma, que a ti no te cortaban la pierna, que no. Y en esa tarde que te metiste ahí, que te pusiste a pensar, por un lado dijiste, bueno, fuiste muy práctica, dijiste, es que no decido yo, deciden mis padres. Pero bueno, sí. Una vez que ya te planteas eso, también, bueno, estaba el cambiar el chip, como tú dices, que eso ya no era tan fácil, pero no, cuando saliste de la habitación ya estabas como ya en otro plano.
Sí, no, es que es eso, yo me he pensado muchas veces en ese momento, en qué cambió en mi cabeza para pensar una cosa y después pensar otra. Yo creo que fue también un poco un mecanismo de defensa, porque se iba a hacer sí o sí. Entonces yo creo que mi cabeza hizo por mí lo mejor que podía hacer, que era asimilarlo y buscarle el lado positivo en ese momento.
Tu cabeza y el deporte, ¿no? Porque claro, tú hacías gimnasia rítmica, de hecho, volviste a ese deporte en cuanto, bueno, pudiste tras la operación, al final decides cambiar de deporte. Pero quiero decir que pensando en eso, en el deporte, ¿no? Que para ti siempre fue tan importante en tu vida, también te sirvió para decir, quiero seguir haciendo deporte y voy a poder hacerlo también después, ¿no?
Sí, porque, a ver, al principio es verdad que cuando me pusieron la prótesis no sabía hasta qué punto iba a poder hacer deporte, si iba a poder. Sabía que atletismo podía hacerlo, por ejemplo, porque lo veía en vídeos, lo veía en las paralimpiadas, pero gimnasia rítmica es un deporte tan complejo que yo creía que con una prótesis no iba a poder volver a hacer todo eso. Y en cambio, en el momento en el que empecé a moverme un poco más y vi que sí, realmente, no pude hacer todo lo que hacía antes, pero podía hacer casi todo, y eso me hizo tirar para adelante.
Claro, de todas formas, antes de llegar ahí, hay que decir que, claro, hasta que te pusieron, digamos, tu pierna nueva, pasó un tiempo. No sé si ese fue quizá el periodo más complicado.
El periodo más complicado, aunque yo recuerde los momentos como los mejores, fueron los 2 años en el hospital, las operaciones, la quimioterapia, las curas de la pierna. Y luego, una vez que se acabó todo eso, empezó otro proceso totalmente distinto, que era el primero, bueno, al acabar de la quimio yo pesaba menos de 30 kilos, pesaba 27 kilos, tenía que empezar a engordar, tenía que empezar a coger masa muscular para poder moverme y que me pusieran la prótesis. Y fue más de medio año yendo todos los días a la ortopedia a aprender a caminar, que con 15 años tienes que volver a aprender a caminar de nuevo. Y ese proceso era muy bonito, porque llevaba pues eso, tanto tiempo en una silla de ruedas sin poder incorporarme, sin poder ponerme de pie, que era como muy bonito el ponerme de pie, pero a la vez tienes esa cosa de, ostras,
no es tan fácil como parecía, no es simplemente ponerte la prótesis y ya está, ¿no?
Sí. Sí, sí, y que pues obviamente el primer día que te ponen la prótesis tú quieres irte caminando ya y ser libre, y pues no,
y ves
eso
que no
lleva
puedes,
un tiempo.
¿No? Sí. Bueno, pero lleva un tiempo, lo hiciste muy bien, y lo hiciste tan bien que, como tú tenías tan claro que querías practicar deporte y decides que, oye, pues en la gimnasia rítmica esto no va a poder ser, me decanto por el atletismo. Bueno, no llevabas ni 2 años haciendo atletismo, ya fuiste al Mundial Sub-20, y cuentas como nunca habías visto a más de 10 personas en tu vida sin una pierna, ¿no?
Ya.
Lo que también te llevó también a relativizar un poco más, ¿no?, lo que habías vivido.
Sí, sí, cuando vas a una competición paralímpica ya no solo disfrutas por ti mismo porque estás en una competición así, porque lo has logrado, sino porque ves a tu alrededor todo tipo de discapacidades que yo no sabía ni que había, y ves el mundo realmente como es, y que yo pensaba que llevar una prótesis era, pues a ver, por ejemplo, pues sí, en mi ciudad es algo extraño, que sí que puede ser como lo más diferente, y llegué allí, vi todas las discapacidades que había, la gente que seguía haciendo su vida perfectamente, gente que pues le faltaban todas las extremidades y podía ser independiente, y eso te cambia la forma de ver las cosas para siempre.
Bueno, ahora tienes 20 años, eres una campeona, además de los 100 metros, también se te da fenomenal el salto, ¿no? El salto
de longitud.
No sabéis si era de altura o de longitud, de longitud. Y tenías que haber estado en Tokio. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, en el Mundial de Suiza, en 2019, mi última prueba fue el salto de longitud, y ya los últimos saltos, cuando apoyaba el peso en el muñón, yo notaba dolor en el hueso. Como que no, eso no iba bien. Al final estás apoyando mucho peso en vez de en un talón, por ejemplo, en un hueso. Entonces yo estaba notando mucho dolor. Y después de eso me hicieron varias radiografías y me dijeron que tarde o temprano habría que operar, que habría que volver a reconstruir el muñón, poner musculatura, bueno, como hacer una operación para que mi muñón no me volviera a molestar nunca más. Entonces yo podía esperar un tiempo para hacerme la operación, igual intentar tirar hasta Tokio, pero los dolores que tenía en el Mundial, pues yo pensé que no merecía la pena. En ese momento tenía 19 años, me pareció lo mejor hacerlo en ese momento, quitármelo de encima y ya pues tener el muñón bien para siempre, que es lo ahora que estoy volviendo a entrenar poco a poco, me doy cuenta de que llevaba, estuve todo el tiempo entrenando para el Mundial con dolores y pues me parecía normal y ahora ya pues veo que no.
Que no era normal, que no era normal, empiezas a entrenar ya después de la operación y te encuentras mucho mejor y ya sí. Entonces con ese positivismo que tienes, que es impresionante, sí. Veo que con la mirada puesta en París, ¿no? Pero sí. Pero seguro que has estado muy pendiente de Tokio. Mira, espera, porque quiero que escuches un mensaje que además llega desde Tokio.
Sí. Hola Marta, soy Susana Rodríguez de Triatlón y desde Vigo te mando este pequeño mensaje para desearte muchísima fuerza y ánimo para el ciclo paralímpico que estaba a punto de comenzar y estoy segura que si realmente lo quieres y lo sueñas, dentro de 3 años te veremos en París. Eres un ejemplo de trabajo, de lucha, de constancia y todas estas cosas para la gente joven. Es súper importante que haya personas como tú. Te mando un beso muy grande y espero que algún día nos podamos conocer.
Hombre, la gran ay, Susana bonito. Rodríguez, oro en Tokio, pues sí, triatlón, sí. Una mujer también increíble, es médico, gallega, es prácticamente increíble. Ciega sí, sí, sí. Debido a su albinismo y mira lo que ha conseguido. Sí. Te manda sí, este mensaje, Marta.
Bueno, muchísimas gracias y que me alegro un montón por ella, que estuve viéndolo, bueno, hoy vi las imágenes de cuando cruzó la meta y que seguro que se lo merece un montón, que es increíble.
Bueno, dice, a ver si os conocéis, si os dais un enorme abrazo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, realmente su prueba fue impresionante. Había luchado muchísimo por conseguir ese oro olímpico y lo ha conseguido. Bueno, hay otras muchas mujeres en las que tú también te fijas, ¿no? Sí. Entre ellas está Sara Andrés, sí. Atleta como tú. Hoy no ha tenido mucha suerte en la competición, ya. Ha quedado séptima en los 100 metros, ¿cómo la has visto?
Pues, bueno, la estuve viendo, paré de entrenar para ponerme a verla, la estuve viendo... Y es verdad que, pues, bueno, luego lo ha escrito ella en Instagram, que se han dado muchas situaciones que le han ido, pues, le han hecho ir para abajo, todo el tema de las prótesis, creo que se las han puesto como más cortas, eso al final te quita velocidad, han sido muchas trabas, pero bueno, que ella yo creo que tiene que estar orgullosa de lo que ha hecho, Sara entrena como la que más, se esfuerza como la que más, y vamos, para mí... Ya yo creo que igual sí que le puede dar un poco de rabia que haya sido de esta manera, pero ojalá ella también vaya a París y pueda ir con ella, porque para mí es un sueño, en plan, poder ir a una competición con ella.
Qué bueno. Oye, ¿es una sensación mía o la, no sé, la alegría que transmitís, ¿no? Los atletas paralímpicos con vuestras historias, que bueno, pues sí. Son historias de superación, que uno la ha vivido de una manera, otro de otra, pero que ahí estáis todos luchando, peleando, con una alegría, con unas ganas, sí. Que yo creo que eso, a ver, todos los deportistas desde luego ponen ilusión y ganas, pero yo creo que en vuestro caso es mucho mayor.
Sí, es que tú piensas que detrás de cada deportista paralímpico es que hay una historia muy... ya, a ver, queda muy bonito decir que es de superación, pero al final es muy duro.
Muy duro, muy duro.
Muy, muy duro. O sea, no por mucho que tú ves a toda esta gente con prótesis, gente que se ha quedado ciega, gente con parálisis, y eso los ves en la pista y los ves felices porque eso es lo que les hace felices, pero detrás hay un sufrimiento muy muy grande y por eso yo creo que somos tan felices en la pista, porque han pasado tantas cosas en el pasado que luego cuando te ves en una pista o te ves haciendo algo que realmente te hace feliz, eres mucho más feliz por todo eso que has pasado.
Bueno, hay que decir que tú ahora tienes 20 años, que estudias periodismo y sí, que eres toda una influencer en TikTok, en YouTube. Bueno, que tienes 113.000 seguidores en sí, Instagram, más de 1,5 millones en TikTok. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta transmitir tus sensaciones en las redes sociales? ¿Qué quieres transmitir de ti misma, de lo que vives, a toda esa gente que te sigue?
Sí, pues a ver, yo empecé en TikTok haciendo vídeos, bailando con mi prótesis, y eso empezó a llamar la atención, porque hasta hace poco no era normal que alguien enseñara su prótesis, que hiciera vida con su prótesis, que normalizara la discapacidad, porque al final hay muchísima gente con discapacidad y poca gente sale a la luz y lo enseña, y yo es un poco lo que intento. Es verdad que intento sacar todo el lado, todo lo bueno que me pasa gracias a mi discapacidad, pero también como sé que me llegan muchos mensajes de gente que gracias a lo que hago le ayuda mucho. Entonces eso es, yo creo que es por lo que principalmente sigo con las redes sociales y me motivo en seguir con ellas.
¿Por qué? ¿Qué respuesta recibes?
Uf, pues desde alguien que te escribe que le acaban de amputar hace 5 días, una cosa así, que está en el hospital y que me ha visto a mí bailando con mi prótesis y que eso le ha hecho que no se le haga tan cuesta arriba, por ejemplo. Mm. Y mucha gente también que está pasando por un cáncer y me preguntan que cómo es, que si es normal sentir ciertas cosas, que si es normal sentir miedo, que a la larga cómo se lleva, pues un montón de mensajes o gente simplemente que me dice que le ha alegrado el día, y para mí eso es increíble.
No me extraña, ¿eh? ¿No te emocionas?
Sí, sí, sí.
Bueno, no me extraña. Oye, ¿qué significa para ti tu hermano mayor? Que creo que es un pilar fundamental en tu vida. ¿Por qué?
Porque, a ver, cuando estuve en el hospital, lo he dicho muchas veces, que te cambian de estar en el colegio, te llevan a un mundo de adultos, de enfermeras, de médicos, de todo eso que es, y con tus padres, que no hay nadie. Mis amigas venían de vez en cuando, pero no podían estar allí todos los días. Y que viniera mi hermano era como dejar de pensar en todo y pensar solamente en pasárnoslo bien, en estar juntos, en ver películas, en ver el fútbol, pues era esa felicidad que me aportaba. Y pues yo creo que es la persona que más felicidad me ha dado.
Oye, Marta, las clases en la universidad empiezan ya en pocos días, ¿eh?
Ya.
Estás estudiando periodismo.
Sí.
Luego tienes que compaginar, bueno, como lo haces, ¿no?, desde hace tiempo, los estudios con el entrenamiento.
Sí.
¿Te cuesta más, no, menos? ¿Qué te gusta más, entrenar que estudiar? ¿Cómo lo llevas?
A ver, que me gusta más entrenar, por supuesto. Pero, por ejemplo, segundo de bachiller, que es un año bastante duro, estuve entrenando. Y me daba cuenta de que rendía más estudiando el día que entrenaba que el día que no entrenaba.
Anda, ¿ves?
Porque al final
¿cómo
yo decía,
ayuda el
vale,
deporte, ¿verdad?
Tengo estas horas para estudiar, porque
qué
me
bueno,
tengo que ir a entrenar, entonces las voy a aprovechar al máximo. Y sí que yo creo que estudio mejor cuando estoy entrenando.
Seguro que sí. Bueno, Marta, ha sido un placer conocerte, Marta Casado.
Igualmente.
Te vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, te vamos a seguir en TikTok, en Instagram, faltaría más, y te veremos en esos Juegos Olímpicos de París, que además queda bien poco, porque mira, este año ha dado la casualidad que con esto del COVID
uno
resulta
menos ya,
que no son 4 años, sino 3, y estaremos ahí pendientes de esa prueba de los 100 metros, o bueno, no sé, ¿para esa te vas a clasificar o tal vez para el salto
me gustaría
de longitud, para las dos?
Sí, me gustaría 100 metros y salto, me gustaría.
Bueno, pues
sí,
venga, en las dos te veremos, porque de verdad da gusto escucharte y seguro que da gusto siempre verte también participar y entrenar y hacer deporte. Lo dicho, Panta, mucha suerte para tus estudios, para tu entrenamiento, y que vaya todo bien, que te seguimos. Oye, por cierto, ahora que sigues todavía de vacaciones, que se lo estamos preguntando a los oyentes esta tarde, ¿qué licencias, qué caprichos te permites tú en vacaciones que no te permites luego el resto del año, a partir de ahora, por ejemplo?
Pues
Confiesa.
A ver, sinceramente, ahora que estoy en mi ciudad y no estoy en Madrid, pues aquí que hay mucha vida, es no estar casi en casa. Voy a entrenar, ya llevo las cosas para luego irme a bañar a un sitio, luego para irme a otro y no parar.
Marta Casado, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Adiós.
Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood.
Tiene 20 años, su licencia, su capricho en vacaciones es no parar ni un momento. ¿Y los oyentes? ¿Cuál es tu licencia en época estival? A ver, Rosa, a
bueno,
ver, estamos esperando Fernando y yo oyentes. A ver qué dicen.
Estamos recopilando muchas licencias que nos permitimos en verano, a la que hay que sumar un misterio sin resolver, que nos pasa a muchos. Bueno, en mi caso yo ya lo estoy dejando, ¿eh? Este verano he conseguido contenerme, pero le pasa a mucha gente y tiene que ver con los desayunos en los hoteles. Y lo vais a entender enseguida. Mira, escucha.
Buenas tardes a la gente. Por fin os escuchamos, teníamos ganas. El caprichito de verano. Yo cuando voy al hotel es el bacon. Yo creo que es adictivo. Yo me levanto y lo único que hago es pensar en el bacon. Y luego durante todo el año soy incapaz de levantarme y desayunar. Pero cuando estoy de vacaciones y estoy en el hotel, ese bacon adictivo con unos huevecitos fritos es insuperable. Hasta luego, gente, bueno, buen fin de semana.
Bacon, huevos fritos, sí.
¿Verdad?
Yo fíjate, el bacon no me tira muchísimo.
Yo el bacon menos, pero que me pongo ciega en el buffet del desayuno del hotel,
ese es el tema.
Además, si no repite dos o tres veces, parece que está desaprovechándolo. Y, ya que se puede, o sea, se convierte uno en un niño en el buffet del hotel.
Y es una locura, porque el resto del año igual te desayunas un café con una tostada y
pero
para
tú
de
ves
contar.
Aquello y dices, hombre, no se va a quedar aquí. No va a hacer un feo, ¿no?
Primero la fruta, después los huevos fritos con el acompañamiento que te apetezca, bacon o lo que sea. Después el café, con los bollos.
Y hay algún sitio donde tienen el buen gusto de poner guisos, de poner ya pescado y tal y cual. Me hago tres almuerzos seguido.
Qué rico.
Está ahí todo eso, tan rico a tu disposición, por favor. Qué bueno.
Ese jamoncito. Bueno, que hemos hablado de los caprichos que nos damos con la comida, el deporte, con la lectura, pero ¿qué pasa con la ropa? ¿Qué licencias nos permitimos en verano?
Llevar el polo por fuera. Me encanta. En verano ponerte el polo por fuera en lugar de por dentro, la camisa por dentro. Llevar el polito por fuera de la tarde a la mañana a la tarde y de la tarde a la noche. Magnífico.
Bueno, pero yo el polo por fuera me parece etiqueta prácticamente para mi estado veraniego. Es decir, cuando llego al polo es que tengo algo de vida social, ¿no? Pero, llegar al polo me parece...
La ropa, ¿eh? ¿Cómo nos influye? Sí. Porque es verdad, buscamos y con cualquier cosa estamos cómodos.
No,
estamos
va uno bajando escalones, ¿no? Y de pronto se ve en el espejo y dice, pero fíjate, ¿pero a dónde has llegado? Y estamos a 10 de agosto. No sé lo que va a pasar el día 20.
Pero espera un momento. El límite en algunos casos son las bermudas.
No.
En el caso de los chicos, digo.
Bueno, no hay límite.
Bermudas y chanclas.
Sí, las chanclas
Tú no has llegado a ese nivel, estoy segura. No.
Yo la chancla no la uso porque es muy cómoda la chancla. O sea, la chancla, el chancleteo es muy cómodo. Pero vamos, yo he llegado a niveles, poco confesables, quiero decir.
Niveles de ponerse el bañador uno por la mañana y no quitárselo en todo el día, que el bañador es hace de bermuda.
El bañador es que escuece mucho el bañador para llevarlo. Que aquí tiene el bañador.
Pero si es cómodo, ¿no?
No, depende. Hombre, la clásica, la tan repudiada braga náutica tiene muchas ventajas, pero los bañadores modernos no son cómodos para los chicos, digo, ¿eh? Que decir, siempre se puede encontrar una prenda más cómoda que el bañador, ¿eh?
Pero no doy
más detalles. Yo el día 10 de agosto me miro en el espejo y digo, bueno, no sé cómo va a acabar esto.
Pero es verdad que nos permitimos en verano unas cosas. Nos ponemos ropa que, ni de broma, ni de broma nos pondríamos
esa
en nuestra vida diaria el resto del año.
En una
eso
rebaja
es verdad,
de cualquier sitio que no te la
no
pones.
No pega nada. Una cosa con otra.
Claro, eso por supuesto.
Licencias de las vacaciones de verano, eso que nos permitimos en los meses de julio y agosto y que luego ya pues cortamos de raíz. Ahora en septiembre ya no lo haces. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz en el 607-15-0602. Por cierto, no sé si tú habrás veraneado, por ejemplo, en algún barco, algún velero tal vez, por la zona del estrecho. ¿Te daba miedo esto que se ha comentado de los misteriosos encontronazos de las orcas con veleros? Bueno, pues han seguido, ¿eh? Y te lo vamos a volver a contar aquí, en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La voluntad del gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional.
Les digo, la subida del SMI, pues a lo mejor de unos 15 euros. Y luego de unos 31 en 2022 y otros 31 en 2023. Situar el salario mínimo en 1.030 euros al mes.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La propuesta del gobierno ha estado centrada en que fuera un acuerdo para los 3 años que quedan de legislatura.
Y esto recuerda mucho aquellos mítines de Rodríguez Zapatero para anunciar cada año la subida de pensiones. Luego, como todos sabemos, tuvo que congelarlas. Pero la vocación propagandística es la misma.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lunes.
Pues dentro del área y gol.
Martes.
Cuidado que la suelto y gol, 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 gol.
Miércoles.
Dicen que todos los días hay fútbol.
Jueves.
Madre mía, qué golazo.
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy
haciendo. Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Qué te parece este sonido así a priori? Desde luego parece inofensivo. Yo diría que incluso, no sé, a ti, a mí me parece hasta relajante. Sí, este es el sonido que emite una orca. Las orcas van a ser protagonistas en los próximos minutos aquí en la tarde. Fíjate que hace justo un año, en el mes de septiembre, empezábamos a hablar, a cuenta de unos vídeos verdaderamente espectaculares, de los ataques de orcas a barcos, a embarcaciones. En este caso era por la zona de Galicia, ¿verdad? Concretamente a veleros. Bueno, pues desde entonces y hasta ahora se han contabilizado 140 ataques o encontronazos de embarcaciones de este tipo en las costas gallegas y sobre todo en la zona del Estrecho. El último incidente ha ocurrido este martes en Cádiz, entre Barbate y Punta Paloma, cuando un velero fue embestido por un grupo de 4 de estos cetáceos. A bordo de la embarcación navegaban 4 tripulantes que, a pesar del susto, bueno, pues no sufrieron ningún daño. Ellos, porque el barco sí, de hecho perdió el timón y se quedó a la deriva. Bueno, esto que vas a escuchar ocurrió a finales de marzo, también en la zona del Estrecho, de madrugada. Las orcas y el velero Serena Cuarto.
Ahí está. Get off the boat. Le han dado un buen golpe al timón, ¿eh? Mira, ahí está. Las orcas, tío. Está aquí, quiere darle al timón. ¡Ey! Agárrense porque nos puede dar un buen golpe. ¡Buah! ¡Che! ¡Get off the boat!
Y este mes de septiembre, pero de hace un año, como digo, que fue cuando empezaron realmente a registrarse este tipo de ataques, bueno, pues veíamos el encontronazo de una orca también, en ese caso con la embarcación Urqui 1 en Gijón. A bordo estaba su armador y patrón, Alfonso Vega.
Ya tenemos, tanto mi compañero como yo, pues el recuerdo de, sobre todo, de los golpes y de los crujidos que... que tenía el barco por abajo, con los embates, los envites que recibíamos.
Bueno, Santi Villagrán es patrón y presidente del Real Club Náutico del Puerto de Santa María, en Cádiz. Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, buenas tardes.
Tú también has vivido de cerca esta sensación, fue el 1 de agosto, estabas además con tus hijos a bordo, también con otros niños. Era el primer día de vacaciones, ¿y qué fue lo que pasó?
Sí, el primer día. Estábamos saliendo, salíamos del puerto de Santa María con destino, bueno, en el mundo de la náutica sabes de dónde sales, pero no sabes nunca dónde vas a llegar. Queríamos llegar a la isla de Tabarca, en Santa Pola. A las pocas horas de haber salido, a las 10 horas aproximadamente de haber salido, tuvimos el encontronazo con las orcas. Por la tarde, después de comer, a las 5 de la tarde aproximadamente, y dieron con nosotros.
¿Cuántas orcas?
Creo que eran cuatro o cinco, no estábamos muy seguros, porque como iban moviéndose, iban metiéndose debajo del barco, pues no pudimos controlarlas tampoco mucho, bueno, pero eran cuatro o cinco orcas.
¿Y notabais cómo os golpeaban el barco?
Sí, el timón lo dañaron. Más que el timón, lo que dañaron fue piloto automático, que en ese momento lo teníamos colocado, y entonces forzaron lo que es el engranaje, todos los engranajes del timón a la rueda, de lo que es la pala del timón a lo que es la rueda.
Uh-huh. Oye, Santi, ¿pasasteis nervios? Sí. ¿Llegasteis a pasar miedo? ¿Los niños se pusieron nerviosos?
En ese momento hay que tener serenidad y tomarse las cosas con mucha calma. Bueno, calma no es calma, pero sí con mucha, sobre todo, tranquilidad. A los niños no impresionarlos tampoco, a cada uno lo puso a trabajar en alguna cosa, uno llamando por radio, el otro que tuviera la rueda, el otro que estuviera con la cámara de vídeo filmando, todos sentados, y entonces, lo pasamos no mal. Y peor fue a la vuelta, ya sabiendo lo que teníamos. Claro, tuvimos que volver por el mismo sitio cuando finalizamos las vacaciones.
Claro, y dijiste...
Pues peor.
Porque al barco le pasó algo, ¿tuvisteis algún desperfecto importante?
Sí, nos tuvimos que parar, paramos en Soto Grande, cogimos el estrecho con una holgura muy grande en la pala del timón, podíamos dar media vuelta a la rueda y no giraba el timón, entonces íbamos haciendo ese por todo el estrecho.
Ya.
Con lo que
ya.
La dificultad que es el estrecho, los vientos, las olas y las corrientes. Entonces paramos en Soto Grande y allí intentamos reparar parte de los daños. Después en Estepona volvimos a reparar otra parte porque tuvimos también problemas con el acelerador, con todo lo que es el pedestal donde va enganchado el timón. Uh-huh. Está el acelerador también y el inversor, lo que es las marchas, y tuvimos daños ahí. Entonces tuvimos que ir reparando cositas poco a poco. Y después en Ceuta ya no seguimos para adelante, ya nos fuimos para Ceuta y estuvimos en Ceuta y acabamos de reparar provisionalmente todas las cosas.
Santi, todavía las tengo ahí. ¿Cuántos años llevas navegando?
En barco, en crucero, pues 30 o 40 años.
¿Alguna vez te había pasado esto antes?
Jamás. Y lo contaba antes sí. Cuando me iba enterando de todo esto, lo contaba como una cosa curiosa que estaba pasando por aquí.
Bueno.
Y a los niños, además, tal como pasamos por Trafalgar, esto fue el 1 de agosto. Cuando pasamos por Trafalgar, les dije en plan de broma, estamos en el triángulo de las Bermudas de las orcas. Y como si fuera una cosa graciosa que no nos iba a pasar a nosotros. Y diciendo que el triángulo era Trafalgar, Barbate y Tarifa, ese triángulo.
Bueno,
y
pues
la mala suerte que nos tocó.
Aparecieron. Bueno, una experiencia en cualquier caso para recordar siempre. Santi Villagrán, patrón y presidente del Real Club Náutico del Puerto de Santa María en Cádiz. Gracias, buenas tardes.
a vosotros.
Bueno, seguimos todos un poco pensando en por qué hacen esto, ¿no? En el misterio de este tipo de ataques. Bueno, ¿por qué ocurre? Bueno, Alfredo López es biólogo del CEMA, que es la coordinadora para el estudio de mamíferos marinos. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu opinión, ¿por qué las orcas atacan especialmente a los veleros y suelen ir además al timón?
Pues la verdad es que no tenemos una respuesta clara a esta pregunta, ¿no? Bueno, pues en el grupo de trabajo Orcas y Ibéricas, que llevamos registrando todos estos casos desde hace un año, pues en base a lo planteamos dos hipótesis. Una, que sea un comportamiento autoinducido por ellas, son muy inteligentes, son capaces de elaborar un comportamiento y repetirlo, y otra que pudiera ser pues el resultado de un comportamiento aversivo ante una embarcación y pretenden pues parar el barco para no repetir esa situación, ¿no? Pero realmente no sabemos cuál de las dos pueda ser la acertada.
Déjame que salude a Ezequiel Andreu, es investigador del grupo Orca Atlántica. Hola, Ezequiel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos decía Santi que lleva más de 30 años navegando y es la primera vez que le pasa una cosa como esta. ¿Ha habido un cambio en la ruta de las orcas? ¿Hay una mayor concentración? ¿Habéis notado cambios en su comportamiento, Ezequiel?
Bueno, cambios en su comportamiento es obvio que sí, porque ahora desarrolla un comportamiento que previamente pues no desarrollaban. Como dice mi compañero del grupo de trabajo de Orca Atlántica, pues puede ser, y es lo que pensamos conjuntamente, que pueda ser un comportamiento pues aprendido y reiterado en el tiempo, que sucede en muchos casos, o que pueda haber sido una respuesta y que a partir de ahí pues la desarrollen también reiteradamente pues para paralizar una situación que se produjo en el pasado. Pero sí, evidentemente ese comportamiento sí que ha variado. Por lo demás vemos prácticamente los mismos patrones de movimiento que siguen las rutas del atún rojo, su presa principal, el estrecho de Gibraltar, el acceso del atún rojo hacia el Mediterráneo para el desove, y después el movimiento por la península ibérica, Portugal y las aguas de Galicia.
Bueno, me parece alucinante también lo que me estáis diciendo, que vosotros mismos, bueno, os parece sorprendente este comportamiento y lo estáis estudiando, ¿no?, a ver a qué se debe, porque claro, ya son muchos casos, es decir, al principio dices, bueno, a lo mejor es uno, dos, tres casos aislados, pero estamos hablando de que en el último año se han notificado 140 de estos, digamos, altercados, por decirlo así, entre orcas y normalmente veleros, y normalmente van al timón. Y me estáis diciendo, Alfredo, que podría haber habido un incidente con alguno de estos veleros en algún momento, yo qué sé, pues que el timón haya herido a alguno de estas orcas y que han aprendido y están, o sea, son capaces de enseñar al resto que este tipo de barco es peligroso. ¿Me estás diciendo eso, Alfredo?
Sí, esa es una de las hipótesis, ¿no? En su comportamiento, ellas lo que pretenden es parar el barco y cuando el barco está parado, en la mayor parte de los casos pierden interés, ¿no? Entonces eso es lo que nos llevó a pensar que esa podría ser una de las hipótesis. Pero ya digo, no es la única, ¿eh? En todo caso, sí que es un comportamiento reiterado, sí que hay varios ejemplares implicados y sí que, pues, se está, digamos, está un poco extendido entre ejemplares de diversos grupos, pues este comportamiento, uh-huh. Aunque digamos, no consigan todos realizar esa actividad con tanta intensidad, ¿no? Es decir, algunas simplemente tocan el barco sin mayor consecuencia y en otros casos pues sí que hay alguna rotura, en este caso pues del timón, porque es una parte muy débil del barco, ¿no?
Bueno, está claro que es un comportamiento fascinante, que lo estáis estudiando. Oye, nosotros queremos seguir muy muy de cerca esta cuestión porque verdaderamente nos parece también un comportamiento pues eso, muy llamativo. Alfredo López, biólogo del CEMA, y Ezequiel Andreu, investigador del grupo Orca Atlántica. Muchísimas gracias por atendernos. Hablaremos en más ocasiones en la tarde. Buenas tardes.
Muy bien. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, como siempre, tres chispazos. Me voy a fijar en la historia del padre Scalese. ¿Os suena?
Pues no.
No.
Mira, el padre Scalese, don Giovanni, es el último sacerdote en salir de Kabul. Es italiano, con los dedos de una mano. Se pueden contar casi los cristianos de verdad que hay en Afganistán o que había. Bueno, pues se negó a salir hasta que no salieran los suyos. Y los suyos son un grupito de 5 monjas de misioneras y 14 niños huérfanos con discapacidad a los que cuidaban. Salieron todos, incluido el padre, en el último avión de rescatados italianos. Vamos a contar su historia, me parece apasionante. En nuestro tema del día, cambiando de tercio, perdón, vamos a hablar de lo que es el contraste del Pilar. No hay fiestas del Pilar y de las fallas.
Y de las fallas, sí.
Hay de aquella manera. Sí. Y por último, en clave política, voy a analizar el tema, esa información portada del Mundo, ese informe de la Fiscalía sobre el rey Juan Carlos, con alguien que me apunta un par de matices. Uno, dentro de bien poco vamos a saber la Sala Tercera del Supremo que asume el caso de la fiscal general Dolores Delgado. Qué casualidad, sale esto ahora. Y dos, el lunes, apertura del año judicial. El rey Felipe, delante de toda la judicatura, y 48 horas antes, explota lo de su padre. Carambas, ¿creéis en las casualidades?
Te iba a preguntar a ti, que no crees en las casualidades.
Yo no,
no
sé vosotros.
Aquí parece que no hay mucha casualidad, ¿no?
Seguro que no. Pues bueno, todo lo contamos ahora.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia.
Y con los oyentes de la tarde, las licencias que nos permitimos en verano, en los meses de vacaciones, y que luego pues hay que cortarlas, no se puede estar con los caprichitos todo el año. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira qué lujazo lo que nos cuenta esta oyente, y ojito con los sonidos de fondo, qué maravilla.
Para mí un lujazo es levantarme tempranito, al punto de la mañana, estar delante del mar en la terracita, sin ningún ruido, y estar desayunando. Eso para mí es, vamos, un lujazo. No lo cambio por nada.
Bueno, no me extraña, ¿eh? Si además esa terracita suena el mar tan cerca, ya ni te cuento.
¡Jo! Mira, hay mucha gente, Pilar, que incluso en verano sigue madrugando y no cambia ciertas rutinas, eso sí, aprovechan bien el tiempo, mira.
Buenas tardes, gente. A mí sé que me van a decir aburrido, pero como lo que más me gusta es hacer deporte, aparte de estar con mi familia, pues aprovecho para hacer deporte a las horas que verdaderamente me gusta, por la mañana temprano, porque yo soy de levantarme a la misma hora y llevo mi rutina igual. Entonces aprovecho pues para hacer pues mi carrera, mi bicicleta, y en verano lo hago mucho más relajadamente y disfruto de la mañana, y luego aprovecho y me pego una siesta de estas, como se suele decir, con pijama. Buenas tardes.
No es mal plan, ¿eh? Poder hacer el deporte a la hora que te apetece hacerlo de verdad, ¿no? Es
bueno, y esa carrerita por la mañana en la playa. Pilar, hoy cuando está amaneciendo, eso sí que es una pasada. Bueno, hay muchas licencias que nos permitimos en verano, que para eso estáis, sobre todo en las vacaciones. Y vamos a terminar en un lugar donde, fíjate, no me importaría a mí pasar este fin de semana.
Buenas tardes, majos. Mi licencia durante este verano, igual que la anterior, fue veranear en mi ciudad, en Haro. Disfrutar cada día de la herradura, de la Plaza de la Paz, de su hostelería, del encuentro con la gente, en la calle, en las terrazas. Pues poco a poco se va acabando. Lo que pasa que hoy, precisamente, que es viernes, no lo voy a dejar. Es que ya me podéis entender. Quizás para el lunes me lo empiece a pensar, porque es que empezamos fiestas. Así que, pues eso, un abrazo y ser felices, quereros mucho e intentar ser buenos.
Igualmente.
Qué bueno.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el libro Lo importante o no importa, un libro del reportero gráfico Gabriel Tizón. La imagen está tomada en un bar de un pueblo del norte de Galicia. En una de las paredes del establecimiento hay colgado un cuadro muy dramático. El cuadro representa una pareja semidesnuda que se abraza. El hombre, con una mano muy grande, sujeta una pierna de la mujer. Él descansa su cabeza en el pecho de ella y ella le acaricia el cuello. Parece un momento atormentado de reconciliación o de ruptura definitiva, quizá una despedida. Lo que empezó liviano, fresco, como una pasión fácil que acercaba el horizonte desde lo eterno a los gestos más cotidianos, es ahora un laberinto, un cansancio sin fecha. Queda así el deseo de seguir juntos, pero todo se ha vuelto difícil, espinoso. Hasta el perdón parece una emboscada que termina en un precipicio. Hay demasiadas heridas para que el monstruo del rencor se pueda quedar encadenado en su cueva. Debajo de ese cuadro hay una pareja real, una pareja de personas mayores. Él con una boina calada casi hasta la nuca, ella con un pañuelo al cuello. Los dos reposan sus brazos en un velador de mármol. Sobre la mesa un zumo de naranja de bote. La mujer mira a los ojos al hombre de la boina y sonríe con ganas, sonríe con sus mejillas rojas, sonríe con unos ojos que se esconden detrás de unas gafas grandes y antiguas. A veces es así. A través de los antiguos rencores, a través de un rostro mil veces vivido, se abre paso una ilógica alegría, una alegría que no parece tener sentido, que no hay quien explique. Y está uno bien, y no necesita más para vivir ese momento, para vivir el presente. A veces sucede. La cara que uno cree ya saberse de memoria, de la que espera poco, le trae una alegría difícil de explicar. Y está uno bien, y hasta le da vergüenza confesarlo. Y sonríe uno, sonríe como sonríe la mujer de la foto.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde y nos vamos así con una sonrisa porque llega ya la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La presidencia eslovena del Consejo de la Unión Europea ha organizado durante 3 días un foro estratégico en la ciudad de Bled, en el que se ha abordado el futuro de Europa, la situación en los Balcanes, la inteligencia artificial, la transformación digital o el cambio climático son varios de los temas de una agenda que han abordado primeros ministros, representantes políticos de la Unión, exministros de Exteriores como la española Ana de Palacio, empresarios y académicos, a los que se han sumado la líder de la oposición bielorrusa y el secretario de Estado de la Santa sede el cardenal Pietro Parolin, que mañana participará en un encuentro de políticos católicos en Madrid. El cardenal Parolin ha subrayado la importancia del derecho internacional como marco normativo, su indiscutible vinculación a los principios y valores esenciales del proyecto europeo, como la dignidad, la libertad, el valor del trabajo humano, la tolerancia y la cooperación. En un mundo marcado por las tensiones entre la liquidez y el dogmatismo, el proyecto europeo corre el riesgo de debilitarse por falta de certezas. Y ahí la tradición cristiana tiene mucho que aportar. Europa es un proyecto solidario y abierto que no se fortalece desde la exclusión. Es necesario potenciar la cooperación interna y favorecer sociedades verdaderamente solidarias y plurales, conscientes de sus derechos y debidamente articuladas con estructuras familiares estables y capaces de acogida e integración. Solo de este modo Europa podrá integrar de manera justa y adecuada a quienes se suman desde otros lugares del mundo a un proyecto que debe ser robusto, estable y justo.